Buenas noches, malvenidos hijos del metal. Os saludan los aliados de la obscuridad, obscuridad con B. El que está blasfemando desde el 91.6 del Prat Radio es José Metalito, como cada puñetero miércoles a las 8 de la tarde. La hora del lobo, esa hora en que los demonios son más poderosos y las pesadillas son más terroríficas. A los mandos está ayudándome, como siempre, Valeria Hincapié, evitando que esto zozobre. Más vale que zozobre que no que zofalte, como decía aquel. Y bueno, tengo que comenzar el programa de hoy saludando a la gente y agradeciendo mucho un par de cosas que me han pasado en las últimas semanas. Yo sinceramente pensaba que el programa este de la hora del lobo lo iba a escuchar mi mujer, y por pena, y resulta que estoy teniendo un feedback de la hostia. El otro día un chaval en el supermercado me para: hey tío, que escucho tu programa, que no sé qué tal. Y el otro día fui a tomarme unas birras con los colegas ahí a la Capsa, y boom, de repente unos chavales en la terraza de la Capsa me paran y empiezan: oye tío, tú haces el podcast, el podcast del lobo y tal y cual, está muy guapo tío, hemos descubierto bandas, no sé qué. Alucinante, alucinante. Y de aquí les mando un saludo a toda esta gente. Y también tengo que agradecerle a un amigo mío de la EGB, un amigo mío de la infancia, Jordi Gómez, que cuando le dije que me habían propuesto lo del programa de radio, enseguida me dijo: ah tío, yo te hago un logotipo. Entonces, siguiendo mis putrefactas instrucciones ahí de pues ponle más sangre, más calaveras, más no sé qué, pues hizo un logotipo para el programa de radio. El programa de radio se llama La Hora del Lobo, que es un término que me gusta mucho. Si ponéis en Google La Hora del Lobo y su significado, veréis que vais a flipar. Pero en principio el programa no se iba a llamar así, se iba a llamar el Prado Lúgubre. Pero parece ser que solamente me hacía gracia a mí ese nombre, ¿vale? Pues supongo que más allá del Prat de Llobregat no, tampoco se iba a entender mucho. Pues bueno, entonces hubo que modificar el logo después y todo el rollo. A otra persona a la que mando un beso muy grande, y a él y a su familia un abrazo muy grande, es a Tony López del Octavo Día. Octavo Día en Radio Cornellá, un programa de heavy metal que él lleva capitaneando como hace 25 años. Yo creo que Tony debe ser ya un referente a nivel nacional de radio heavy metal. Cuando le dije que había hecho un programa de radio, su opinión era de las que más me importaba y más me preocupaba. No es que no me importe la de los demás, pero él, con toda esa perspectiva de llevar 25 años haciendo radio, pues dije: hostia, pues me va a tirar de las orejas cuando vea lo poco profesional que soy. Pero me dio un feedback tan bueno que vamos, que me he venido un poquillo arriba. Y de hecho, le ha gustado tanto el programa que ya os digo que él se encarga de las redes sociales de La Hora del Lobo. Yo no tengo mucho que ver, primero porque soy un puto dinosaurio y no me entero, vivo en otro mundo y no me gustan las redes sociales. Y él me dijo: oye tío, para hacer esto es una pena, tienes que estar en las redes sociales. Y se encarga él, ¿vale? Así que un abrazo y un beso muy grande a Tony López y a su familia, que somos amigos desde hace 30 años, por lo menos. A otra persona a la que quiero también agradecerle es a Ricard de Proscrito y de Tort. Por cierto, Tort estará tocando el 11 de abril con God's Funeral y Golgota, creo, en el Lennox de Hospitalet. Me escucha cada miércoles y sé que comparte con sus amigos y tal, y estoy muy agradecido, un auténtico guerrero del metal. Bien. Pues, por cierto, el concierto este de Thor con Ghost Funeral lo organiza Manguales. De aquí también mando un saludo a Kike y a la banda Netón. Pues vamos a empezar el programa de hoy, y vamos a empezar con una pequeña historia. Era en junio del año 92, creo que era 92, que yo me hallaba estudiando para la selectividad. Estaba ahí podrido en mi casa, pasando calor, estudiando, preparándome para la selectividad. Y yo tengo una máxima, y es que yo siempre estudio con música, o sea, esa gente que, o sea, no, necesito silencio total, todo cerrado, todo, qué aburrimiento, por Dios, yo me tengo que poner música, pero mi máxima es que nunca me puedo poner música que me guste mucho, porque si me pongo música que me gusta mucho, me distraigo, y al final acabo haciendo la guitarra, acabo haciendo la batería, cantando, y no estudio. Entonces siempre me suelo poner música que no conozca mucho. Entonces ese día busqué entre mis cintas, ya os acordáis que eran los tiempos de las cintas y de grabar de cinta porque no había pasta, y dije: voy a algo que no haya escuchado, que ya me hayan grabado hace poco y que no haya escuchado nunca. Y puse un disco en una cara, tenía una cinta de 90, un disco por cada cara, y me gustó tanto lo que estaba escuchando. Digo: no, no puede ser, esto me gusta demasiado, no, lo tengo que quitarlo porque no me voy a concentrar. Y le di la vuelta y puse la otra banda que había en la otra cara y resulta que me gustó aún más. Y fue tan fuerte el subidón que tuve escuchando esa música que dije, hostia, voy a mirar la Uche, como tenga dinero, me compro los discos y me llega la pasta. Y creo que es la única vez en mi vida que he deseado no tener dinero en la hucha. Pero sí, efectivamente tenía unas 2.500 pelas, le cogí la tarjeta del bus a mi madre, me fui al centro y me compré sendos discos. Así que la banda que me voló la cabeza en primer lugar, no, voy a poner la que más me voló la cabeza de esta historia, que era el martillo de demolición de New York, ¿vale? Demolition Hammer, con su primer disco Torture Existence. Y vamos a escuchar el tema que abre el disco, que tiene un título tan romántico y maravilloso como la propia música. Se llama 44 Caliber Brain Surgery. O sea, cirugía cerebral del calibre 44. ¡Oh, Dios mío, qué título más guapísimo! ¿Vale? Pues abrimos el programa, abrimos la hora del lobo con Demolition Hammer.
Suicide, no sense about my assassination.
Temazo bestial, esta banda me funde los plomos. Demolition Hammer, grabado en los, aunque la banda era de Nueva York, grabaron en Morrisound y sí, como lo habéis podido comprobar, el sonido es puro sonido Morrisound Studios de Tampa y es Scott Barnes fue el productor. Muchas veces la gente me dice, hostia, pero esta banda, cuando antiguamente cuando hablaba, porque hablaba mucho de esta banda porque me volaron la cabeza, como decía, la gente me decía, pero ¿a qué suenan? Suenan como Creator, suenan como Slayer. Digo, no, esto es como si Suffocation tocase thrash metal, exactamente. Es la mejor manera de definirlos. Bueno, el batería de la banda era Vinny Days, Vincent Civitano, que era tatuador. Entre otros, tatuó Glenn Benton de DSI cuando estuve viviendo en Nueva York. Vinny Days era su tatuador. Muchas veces escuché historias de Vinny Days de que había muerto de sobredosis, que no sé qué, que se drogaba mucho, tal. Pero me parece que leí en un fanzine que realmente murió estando en Japón, envenenado porque comió un pez globo estos y la palmó. Joder, qué manera más de esto de morir, de vacaciones ahí en Japón. Me estoy dando cuenta ahora mientras hablo que pongo muchos muertos, pinchamos mucho. Bueno, esto es death metal, joder, claro, ahora lo entiendo todo. Pincho a mucha gente muerta y tal. Bien, el siguiente disco era la otra cara de la historia esa que os contaba, de que me gustó muchísimo la cinta esta y tal. Pues resulta que nos vamos a ir a Francia. Y la otra cara de la cinta, ese disco que me compré aquel día también, que ya mandé a tomar por saco los estudios de selectividad aquel día. Por cierto, aprobé selectividad, raspa ello, pero aprobé selectividad. Pues eran los Loud Blast, ¿vale? Con su segundo disco que se llama Disincarnate. Nota mental, poner Disincarnate de James Murphy el próximo programa. El disco era Disincarnate, pero la canción que más me gusta de este disco es un tema que se llama After Thy Thought. O sea, después de su pensamiento o algo así debe ser la traducción. Es una de las canciones dentro del... Bueno, el disco también está grabado en Morrisound. La banda es francesa, pero se desplaza también hasta Morrisound en Florida para grabar con Scott Barnes. Y tiene esa típica producción Morrisound, que a mí me vuelve loco, por cierto. Hubo un tiempo en que la gente la detestaba porque decía que todas las bandas sonaban igual. No es verdad. Las bandas no suenan igual. Pueden que tengan un tono característico de batería y guitarra, pero las bandas no suenan igual, en mi opinión. La banda creo que es bastante original en su acercamiento a la composición, pero este tema en concreto tiene una de las mejores dinámicas que he escuchado en mi vida en un disco de death metal. Y cuando digo dinámica, ¿qué me refiero? La manera en la que empieza la canción y la manera en que el tema te atrapa hasta que llega al clímax de la canción. Así que sin más preámbulos, vamos con los Loud Blast y con After Thy Thought. We'll be right back.
Espero que hayáis flipado con el tema, los que no lo conocíais.
Bien, se me ha olvidado comentar que ambos discos que hemos escuchado ahora son en vinilo. El de Demolition Hammer es la edición de Century Media, es primera edición. Y este también, el de Loud Blast, salió por Cemetery Records, que es un sello francés que básicamente sacaba bandas francesas. Y creo que se licenció a Century Media también en su día, pero no estoy seguro, para variar. Bien, tengo la siguiente banda que voy a poner, pues también es de Francia. Francia tampoco es que sea el país más extenso en cuanto a death metal se refiere. Sí que es verdad que tiene una escena muy genuina de black metal, pero bueno, muy muy genuina y muy particular. Pero death metal, pues no es, sí que hay obviamente, pero no tanto. No ha tenido la trascendencia que puedan haber tenido las escenas americanas, suecas, finlandesas, etcétera. Pero voy a poner una banda que también es fascinante. Y también tengo una pequeña historia. La historia es que yo, en mi época en el instituto y mi obsesión por esta música, pues claro, le iba calentando la cabeza a todo el mundo. Tienes que escuchar esto, tienes que escuchar lo otro, tienes que escuchar... Que eso ya es una cosa que jamás hago. Yo en aquel tiempo me creía que yo era un cruzado y que tenía que esto era una causa. Que tenía que todo el mundo escuchar death metal, black metal, thrash metal... No, y es un error, cada uno escuche lo que le dé la gana. De hecho, ahora me gusta que incluso esta música sea sectaria. Ahora cuando la gente me dice, pero tú eso que escuchas es ruido, ¿no? Digo, pues sí, es ruido. Prefiero que tú no lo escuches, ¿vale? Sí, así que tal y como lo digo. Pero tengo un colega, que de aquí le mando un saludo, que seguro que no está escuchando este programa, que es un colega de aquí del Prat, que es el Maki, que me acuerdo que fuimos a comprar discos y claro, siempre era la misma historia. Yo iba, vaya, hostia, cómprate este, que este mola un montón, que este he leído una crítica. Y me dijo, no, quiero comprarme un disco que no me lo recomiendes tú, ni que tú me hayas dicho nada, ni que hayas leído nada, ni que no que sé qué, no sé cuánto. Quería comprarse un disco totalmente, digamos, blanco, un disco totalmente neutro, sin ningún tipo de influencia y tal. Y fue un acierto total, porque el disco que nos ocupa es el disco de Merciless, pero Merciless con Y. Merciless franceses, no los Merciless con Y latina, que son los suecos. Nota mental, poner a los Merciless suecos en algún programa. Y el disco que nos ocupa sería el disco de debut, que se llama Abject Offerings, ¿vale? Con una atrayente portada con el Cristo de Dalí, creo que es el Cristo de Dalí. Bueno, no estoy muy familiarizado con el arte religioso, sobre todo el religioso de este aspecto. Pero bueno, sí. Entonces, es death metal clásico, death metal puro. Este disco salió por Flame Trader. Tengo la copia en vinilo, pero vamos a escuchar el CD, porque por un problema, pues eso, de logística mía aquí del escritorio, pues no puedo estar continuamente poniendo vinilos y a veces tengo que traer copias en CD. Y vamos a escuchar el tema que abre el disco. Que es el tema título Abject Offerings, y vamos con los Merciless. Close your mind.
Aquí teníamos a los Merciless franceses con este discazo como es Abject Offerings.
Bien, el siguiente tema que vamos a poner, vamos a viajar un poco, nos quedamos en Europa, pero vamos a viajar a Noruega. Por fin va a poner black metal, por fin va a poner... No, no voy a poner black metal, de momento. Viajamos a Noruega y vamos con una banda que tiene un inicio, es una banda muy peculiar, porque tiene un inicio... aceptable. El primer disco se llama Hallucinating Anxiety. Tienen un segundo disco que es una obra maestra. Se separaron y luego sacaron un par de discos más en los 2000, pues que ya no me los compré, pero no me atraen mucho. Y estoy hablando de los Cadáver. Los Cadáver de Noruega. El primer disco está muy influenciado por Carcass, que la portada sale como un ojo de vaca lleno de gusanos y tal y cual. Tengo un colega que dice que es la única vez en su vida que le ha dado dolor de cabeza escuchar un disco. O sea, escuchar un disco y tener que tomarte un ibuprofeno. A mí no me pasó. Vale, pero el segundo disco tiene una portada... El segundo disco de Cadáver se llama In Pains y tiene una portada muy poco atrayente porque es como un ojo que está pinchado por un hierro, pero como dibujado todo en un fondo blanco. ¿Vale? Y puede ser que mucha gente haya pasado por alto este disco simplemente porque la portada era poco atrayente, porque el logotipo no era el logotipo del disco del disco de debut, y puede ser que confundiesen que sí era otra banda. Pero no, hablamos de los Cadáver de Noruega. El bajista de la banda en este disco, el bajista es un músico de estos famosos en Noruega, ahora es un bajista de estos de sesión, pero bueno, tuvo su pasado en el metal. Me da mucha rabia esa gente que a la que empieza a saber a tocar un poquito bien, ya reniega del metal porque dice que se le queda pequeño. Entre ellos, uno de mis guitarristas favoritos lo hizo, y esas cosas a mí me duelen. ¡Alex Skolnick! Pues sí, no me gusta esa gente que le da la espalda al metal para luego, los años después, volver. Pero bueno, el bajista, que ahora no me acuerdo del nombre, pero es un nombre noruego de estos impronunciables, hace una cosa en este disco que es tan guay. O sea, el tío toca el bajo con un pelo de violonchelo. Y es tan guay el efecto, mola tanto y queda tan bien en las canciones, que mi pregunta es que cómo no se les ha ocurrido a otras bandas hacer esto, o que sea una técnica o como un recurso recurrente en la banda de metal, que ahora mismo no me viene a la cabeza ninguna más que lo haga. Entonces vamos a escuchar Los Cadáver, de su disco del año 90. Otra cosa también, el disco es del año 92, y me acuerdo que leí la crítica en Metallicao, y no me acuerdo quién la hizo, si la hizo Mark Pallés o Dave Rotten, pero me acuerdo que lo ponían bastante bien el disco, y yo, me lo tengo que comprar, y me costó el disco. Mira, teníamos que ir con el instituto, teníamos que ir a una obra de teatro, y yo me adelanté para poder ir al centro, comprarme el disco y luego irme al teatro. y toda la noche, toda la tarde y la noche ahí con el disco en la mano. Y me costó el disco 1950 pesetas, ¿vale? No llega a lo que serían 12 euros, pero 1950 pesetas en el año 92 es como si un disco te costase hoy en día 45 euros. Es decir, la media de precios de un disco por aquella época serían 1200 pesetas, 1300, quizá 1500 si era de importación. Pues este disco me costó 1950 pesetas y me venía sin inserto. Es que he fusionado inserto con lerdo, por el que lo robó el inserto de este disco, una vez más. Así que vamos a escuchar el tema que abre la cara B. Porque este tema y no, porque usa mucho el recurso que digo del pelo de violonchelo para tocar el bajo. Vamos con el tema Inner Persecution de Cadáver.
She's so free now.
a los Cadáver con el tema Inner Persecutions, ¿de acuerdo? Bien, lo que hemos escuchado es la edición en vinilo, primera edición, salió por Earache, ¿vale? Y bueno, lo que os decía, un disco del 92 y para mí esto es death metal de clase A. Sí que es verdad que no hay solos de guitarra prácticamente y eso pues no es que me moleste especialmente, pero los echo un poco de menos porque creo que les pega. El cantante guitarra, Nedo, creo que se llama, que el hombre ha tenido un cáncer ahí bastante chungo hace poco, pero parece que se recupera. Lo vimos en directo porque fue el guitarra de sesión que giró con Celtic Frost en la reunión de la gira del Monotheist, ¿vale? Y me parece que tiene un proyecto con el batería de Megadeth, me parece. Pero como no me interesa, pues tampoco lo he seguido mucho. Pero bueno, que Cadáver este, que me gustaron mucho, ¿vale? Ahora el siguiente disco que vamos a poner es una copia en CD, porque solo salió en CD. Me parece que está reeditado ahora de hace unos años en vinilo, pero la copia original es en CD. Salió por un sello que se llama Maldorus Mangel Inarts, que es un sello alemán. Y es una banda que yo la defino como la mezcla perfecta entre Suffocation y Nocturnus, que son los Phlebotomize, que me pasó lo mismo. Leí una crítica en el Metallicao. Es que el Metallicao era yo lo defino como un fanzine que te podías comprar en un kiosco, porque era como una revista que salía mensualmente, pero el carácter de la revista era como un fanzine, y era la biblia para todo, bueno, por lo menos para mí y para mis colegas, que todavía no estábamos contactando con gente de otros países para poder pedir fanzines, como fue luego a posteriori. Pero el Metallicao y luego unos años posteriormente una revista italiana que era la Grindzone, eran como biblias para mí. Sí que es verdad que la Grindzone hacía picadillo a las bandas españolas, no sé por qué. Algunas a lo mejor no eran muy buenas, pero había como una especie de ensañamiento en las críticas. De hecho, me compraba la revista, iba directamente a ver si había bandas españolas y a leer la crítica, porque los hacían picadillo. Digo, cabrones. Bueno, pues la banda que vamos a poner son los Phlebotomize, y es una banda. Si yo no llego a leer la crítica y veo la foto de la banda, no me compro el CD, porque más de 5 integrantes ya me empieza a chirriar la banda. Y eso que yo toqué en una banda en los 90 de Doom Death, que teníamos teclista. Le mando un saludo a Pedro Pina, que tiene una carrera bastante exitosa en temas de música industrial y música electrónica y tal. Pero a mí, cuando ya veo más de 5 integrantes, ya empiezo a pensar en sinfónico, en no sé qué, y me tira para atrás. El caso es que estos son 7 tíos los del grupo, porque hay violinista y hay teclista. Y uno pensará, bueno, pues como Medallion Bride, que soy fanático, por cierto. No, esto no es como Medallion Bride, ya os digo, esto tiene más de Suffocation que de Medallion Bride. Así que sin más preámbulos, vamos a escuchar el segundo tema de su CD, Preach Eternal Gospels, que tiene una... Bueno, Preach Eternal Gospels, es algo así como predica gospel eterno, es que parece que sea esto música cristiana, no lo es. Bueno, no lo sé. Vamos a escuchar el tema Mustard Gas, Gas Mostaza, y vamos con los Phlebotomize. We'll be right back. Vale, pues aquí estábamos con los Phlebotomies desde Holanda y este mini LP llamado Preach Eternal Gospels. Bien, ahora vamos a hacer un pequeño... Nos quedamos en Europa todavía y vamos a hacer un pequeño viaje de nuevo a mi amada Suecia. Y ahora vamos a cambiar de tercio, vamos a poner una banda de thrash metal. Quizás mi banda favorita de thrash metal de los últimos tiempos, joder, obviamente. ¿Sabéis qué pasa? Es una banda que uso como arma arrojadiza cada vez que, por ejemplo, me fascina, no sé si positivamente o negativamente, el revuelo que se originó alrededor de Power Trip hace unos años. Parecía la banda, o sea, me gustan Power Trip, de hecho me compré un par de discos. Me gustan Power Trip, nada en contra de ellos, me gustan, punto. Lo único que me choca es que se diga que es lo mejor que le ha ocurrido al metal en no sé cuántos años, que no sé qué, hasta Rob Halford decía que era lo mejor que había escuchado en décadas. Para mí, esa banda no es para tanto. Me gustan, pero no es para tanto. Por ejemplo, siempre pongo de ejemplo a que esta banda que voy a poner ahora son relativamente desconocidos y para mí fulminan a la mayoría de a sus contemporáneos del género. Para empezar os diré que el disco, y agarraos ahora bien, el disco está grabado en Suecia, pero está masterizado en los Sweet Silent Studios. ¿A alguien le suena eso? Sí, sí, sí. Es los estudios donde se grabó el Ride the Lightning y donde se grabó la cara A del Master of Puppets, porque no sé si lo sabéis, pero el Master of Puppets está grabado una cara en Dinamarca y otra cara en Estados Unidos, o algo así. Y el que ha masterizado el disco es Flemming Rasmussen, el productor de Metallica de las primeras épocas. Imaginaos cómo suena este disco. Y la portada es de Andreas Marshall, que todos lo conocemos por la portada de Running Wild, Manowar, etcétera, ¿vale? Creator, Sodom tienen portadas de Andreas Marshall. Y me suena que el Incomplete Obituary también era Andreas Marshall. Me suena. Bien, la banda de las que hablo son los Warfect, ¿vale? De Suecia. Es un trío es brutal. Voy a poner el tema con el cual lo descubrí. El tema se llama Left to Rot, que coincide con un tema que puse hace unas semanas de Hypocrisy, que también se llamaba igual, Left to Rot, abandonado para podrirse. Y vamos con los desde Suecia con Warfect. Russians, grim fate in your.
Pues ahí estaban desde Suecia los Warfed con este disco que se llama Spectre of Devastation, con portada de Andreas Marshall, y que para mí es una bestialidad de disco. El siguiente tema que vamos a poner, vamos ya con el clásico, vamos acabando ya el día de hoy, vamos a poner el clásico que toca hoy. Y el clásico que toca hoy lo habéis escuchado todos vosotros alguna vez. Y lo habéis visto en películas, lo habéis visto en algún anuncio e incluso lo habéis escuchado en el Caiga Quien Caiga, sí señor. Lo tuvieron de sintonía en el Caiga Quien Caiga durante tiempo. Y es un caso muy extraño, es una banda que parecía que lo iba a reventar todo porque estaba en todos lados. La película en la que sale es Corazón Salvaje, de David Lynch, Wild at Heart. Incluso sale la banda tocando, porque al principio de la película se van a un concierto y está tocando la banda. La banda es Power Mat, banda americana de power metal, lo que era el power metal americano. Y el temazo bestial que sale en la película, que salió en el anuncio del R5, los que tenemos una edad nos acordamos del Renault 5 Copa Turbo, había un anuncio que salía una mano con un guante de cuero y un látigo, pegaba un latigazo y salía el coche pegando un derrape y ponían esta música, e incluso de sintonía en el caiga quien caiga. Esto es verídico, ¿vale? Y entonces el clásico que vamos a poner hoy es el tema Slaughterhouse, Matadero, de la banda americana Power Mat. vamos despidiendo la hora del lobo, esa hora en la que los demonios son más poderosos y las pesadillas son más terroríficas. Nos volvemos a escuchar, no nos vamos a ver, nos volvemos a escuchar en el 91.6 del Prat Radio el miércoles que viene a las 8. Ningunas gracias por no haberme escuchado.
Young money. Love in a thousand different flavors. I wish that I could taste them all tonight. No, I ain't got no dinner plans, so you should bring all your friends. I swear that to all of y'all my time. Shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla, la, la. Drink, swalla, la, la. Swalla, la, la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah.
Drink,
swalla, la, la. Drink, swalla, la, la. Swalla, la, la.